Las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Esta noche han entrado en vigor las medidas de ahorro energético. El decreto ley obligará al comercio y a la hostelería a bajar el aire acondicionado o apagar sus escaparates cuando estén cerrados. No son pocos los negocios que han mostrado sus dudas en las últimas horas sobre qué tienen que hacer o qué no. Desde el gobierno defienden su plan, pero admiten que, al menos por ahora, será complicado que se sancione a quien no lo cumpla. Por la linterna de COPE ha pasado el exministro socialista de Industria, Miguel Sebastián. Él diseñó, de hecho, su propio plan de ahorro hace ya más de una década y ha explicado que se necesitan medidas estructurales y no solo obligadas por la amenaza rusa.
Ahora es un plan de emergencia por la situación de Ucrania, es un plan coyuntural. Entonces, claro, esto, si acaso, yo creo que viene incluso con retraso. Y me ha sorprendido que la crítica sea que se ha hecho muy rápido, ¿no? Yo creo que se ha hecho muy lento, si acaso. Y quizás se tenía que haber puesto en marcha antes. Y yo entiendo que hay cuestiones técnicas que se pueden negociar y se pueden dialogar.
Hemos escuchado muchas quejas estos días por parte de los comercios, pero los que pueden tener un problema serio son las farmacias. Inés María Martín tiene una farmacia en Guijuelo, Salamanca.
Esta temperatura supera el umbral comúnmente aceptado por el canal de los medicamentos, que es de 25 grados como máximo. Entonces, tenemos esa excepción de cumplir la normativa de la temperatura en verano. En invierno, de momento, todavía no sabemos nada.
Y hay que hablar también de los incendios. Esta noche el que más preocupa es el de Boca de Huérgano, en la provincia de León. Se encuentra a las puertas de los Picos de Europa y ya ha quemado unas 500 hectáreas. Dos municipios se encuentran amenazados por el fuego y también por el humo que está entrando en las poblaciones. El incendio de Santa Cruz del Valle, en Ávila, se mantiene estable con pequeñas reproducciones en el perímetro, según ha explicado la directora de Extinción, Fátima González.
Está estabilizado dentro de un orden. Estabilizado totalmente no, porque continuamos teniendo alguna reproducción dentro del perímetro. Entonces, hay zona que todavía continúa muy caliente.
Y en cuanto a la previsión del tiempo, el calor no va a remitir este miércoles, van a continuar registrándose temperaturas altas, aunque algo más suaves que de las últimas semanas. Esto se debe a la entrada de una depresión en niveles altos, una dana, que dejará tormentas fuertes en el noroeste peninsular y en los Pirineos, según dice la Agencia Estatal de Meteorología. Todavía 10 comunidades autónomas estarán en aviso amarillo por calor y solo el País Vasco en naranja por el mismo fenómeno meteorológico.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Salimos ahora al exterior. En las últimas horas le han preguntado a la portavoz de la Casa Blanca, que ha dicho que el presidente se enteró del registro por la prensa, el registro a la mansión en Florida de Donald Trump. Se enteró por la prensa, dice, como el resto de estadounidenses. Según su versión, el Departamento de Justicia actúa con independencia y nadie en el gobierno estaba sobre aviso.
No. No, el presidente no estaba informado, no estaba al tanto, nadie en la Casa Blanca recibió un aviso, no, eso no pasó.
Joe Biden, sin citar en ningún momento a Trump, ha criticado el ruido de aquellos que están centrados en buscar el poder. Tienes más información en nuestra página web en cope.es y a partir de ahora nos quedamos poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Hola, ponedores, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos a comenzar el miércoles contándote, como siempre, una historia positiva. La de José María Elmira Romero. Él es un anciano de Elche que, aunque nunca ha trabajado oficialmente de ello, es inventor. Por ejemplo, el pincho con el que clavamos nuestras sombrillas en la playa, ahora que lo utilizamos mucho. Bueno, pues fue diseñado por él en el año 1988. ¿Por qué te estoy contando esto? Bueno, pues porque este hombre, José María, a sus 93 años... ha tenido otra gran idea con el objetivo de mejorar la vida de su mujer. Te hablo de un soporte para que las personas mayores o las personas que tengan algún tipo de impedimento en su movilidad puedan vestirse solas. El invento no solamente ha beneficiado a su mujer, sino que ya se comercializa gracias a su nieta, a Claudia, que le ayuda a sacar sus ideas adelante. Ella es quien se dedica a promocionar el producto a través de las redes sociales. Se llama El Soporte de mi Abuelo y lo puedes pedir online. Es un invento que los clientes, según cuenta ella, Claudia, agradecen.
Hemos comprobado que una persona con un ictus, que era una usuaria que teníamos, pues ha empezado a utilizarlo y dependía de una persona que en este caso era su hija, que tenía que ir todos los días a ayudarla a vestirse, y la verdad que nos dio las gracias porque ya lo podía hacer de forma autónoma.
Claudia afirma que ayuda a su abuelo con sus proyectos porque le encanta pasar tiempo con él y también porque sabe que disfruta ideando cosas. A lo largo de su vida ha patentado más de 25 productos, muchos de ellos moldes que a día de hoy se usan en fábricas y empresas. Su invento más conocido, como te decía, y es el que casi todos tenemos, es el pincho en el que apoyamos la sombrilla para que esta no se vuele. Lo más sorprendente de todo es que José María ha trabajado toda su vida en un banco, es decir, él no es inventor de profesión, ni tan siquiera ha estudiado una ingeniería ni nada relacionado con este asunto, pero claro, la afición le viene desde pequeñito. Su infancia coincidió con la guerra y por eso él se fabricaba sus propios juguetes o los arreglaba si se rompían.
Tenía 7 años cuando, jugando con un juguete de cuerda, era un cochecito, no sé, se me rompió. Y pensé, yo digo, pues voy a ver de ponerle una hélice al motor. Por cierto, entonces no había pegamentos como ahí hoy en día y tal. Pues había que coger con pan mojado, apretarlo bien hasta que se secó y funcionó. Y vi que el aparatico subía, después cuando se acababa la cuerda ya caía, pero yo lo pasaba bomba.
José María se pasa los días pensando en nuevos inventos, crea sus planos, busca las herramientas que serían ideales para fabricarlo y luego ya se lo cuenta a su nieta. Ella se sorprende porque muchos de los inventos que a él se le ocurren ya existen. Claro, él no lo sabe porque él no puede acudir ni a internet ni a las redes sociales ya que no las maneja. Pero se le ocurren y ya existen y los usamos en nuestro día a día. Escucha.
Él tiene necesidad constante de estar ideando cosas y de hecho ha habido muchas veces que me ha propuesto cosas para patentar, tipo, mira, he visto esto que creo que puede favorecer a que las personas que no pueden comer porque a lo mejor les tiembla la mano, podemos hacer esto. Y claro, el hombre no tiene acceso a redes sociales, entonces él no sabe si eso existe o no existe. Entonces yo cuando me meto ahí a buscar le digo, oye, ya yo que ya existe.
Como ves, José María vive tratando de solucionar problemas que encuentra en su día a día. A pesar de tener ya 93 años, no ha perdido ni las fuerzas ni las ganas de seguir aportando a nuestra sociedad. Son las 4 y 7 de la mañana, 3 y 7 en las Islas Canarias. Aquí arranca Poniendo las Calles.
Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a todos y ahora sí te doy la bienvenida a un nuevo programa en este miércoles. Estamos ya a 10 de agosto del año 2022. Quien te saluda es Beatriz Calderón y hasta las 6 de la mañana te voy a acompañar en estas horas que son un tanto complicadas, ¿eh? En estos momentos hay mucha gente que está trabajando o que se encuentra en casa porque sufre insomnio, o también todos aquellos que tienen muchas preocupaciones y que por eso no tienen forma de pegar ojo. Bueno, pues no te pierdas nada de lo que te vamos a contar, porque en esta primera hora vamos a contarte la historia de un Willy Fogg actual, y es que Javier Mariño, con tan solo 22 años, ha visitado ya 159 países y solo le faltan 36 para completar el globo. Este sueño de viajar por todo el mundo lo ha plasmado en una novela, Las Garras del Trotamundos, de la que nos va a hablar en un momentito. Pero tenemos más cosas preparadas. Guillermo Díaz, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Bea? Muy buenos días.
Cuéntanos hasta las 5 de la mañana de qué vamos a hablar.
Vamos a continuar viajando. En esta ocasión, nuestro compañero Rubén nos va a mostrar hoy una ciudad de película. Ponedor, te recomiendo que cojas papel y boli y te prepares para apuntar, porque hoy trae un destino y unas cintas para conocerlo a las que no te vas a poder resistir. Claro que no.
Perfecto. Bueno, en esta primera hora, como te decimos, vamos a hablar de todos estos temas, pero es interesante también que conozcamos la previsión del tiempo para este miércoles, porque, Rubén, no sé si hay cambios, novedades.
Pues de momento, ¿qué tal, Bea? Buenos días. No hay mucho cambio y mucha novedad. Hoy hay tres provincias que comparten la temperatura mínima de 15 grados, que son Teruel, Soria y Pontevedra. Y luego la siguen Lugo con 16 y Burgos con 17. Ahí es donde están más fresquitos. Pero en cuanto a las máximas, a Palma se la llevan Córdoba y Toledo con 39 grados. Y la siguen Zaragoza, Pamplona, Lleida y Jaén, entre otras, con 38. No se llega a 40, pero el calor sigue apretando fuerte. En cuanto a los chubascos y tormentas, se esperan en el noroeste peninsular y en los Pirineos, con posibilidad de que se extiendan a otros puntos. Y ojo por Cantabria y por Galicia, porque allí pueden ser localmente fuertes. Y también hay que tener cuidado con la calima en el sur peninsular, pudiendo extenderse hacia el noroeste y también en Canarias, aunque va a tender a disminuir a medida que vaya pasando el día.
Muchas gracias, Rubén. Nos ha quedado claro ya la información, la previsión del tiempo para este miércoles. También hora de que recordemos algunas de las llamadas de los ponedores que marcaron el 950-6006. Ya sabes que es el teléfono gratuito del programa. A lo largo de todas estas temporadas hemos recibido miles de llamadas y han entrado otros tantos. Los que han conseguido entrar y contarnos en directo cómo están poniendo ellos las calles tienen ya su diploma oficial del programa. Escucha.
¡Buenos días, Pulpo!
Jolín, tú estás ya muy despierto, ¿eh?
Muy, muy, muy despierto, sí. Yo la verdad que por la noche es lo que más trabajamos nosotros. Y bueno, pues me dedico al tema del transporte de las películas. Lo que es el vestuario, camerino, dirección, producción, todo eso pues lo llevamos nosotros.
Hombre, buenos días, Pulpo.
¿Ahora mismo por dónde estás?
Pues estoy en un pueblecito que se llama Calles.
¿Calles? Eso está por Valencia.
Exacto, eso está en la serranía de Valencia. Pues aquí estamos en el pueblo, soy el panadero del pueblo, ¿eh?
Hola, buenos días.
¿Dónde estás?
En Alcalá de Henares. Parece que me estáis llamando porque me llaman para el baño y digo, pues ya me toca escucharlos.
Pues mira, estoy saliendo ahora mismo de Loeche, de Madrid.
Te voy a decir una cosa, por si tú te levantas y te quejas, si estás mal, porque te encuentras mal y te quejas, no te se va a solucionar. Si estás bien y te dices, ay, qué bien estoy, qué tal, pues bueno, pues fenomenal. Pero ya te digo, porque te quejas si estás mal, no te va a solucionar nadie nada, ni el propio médico. Luego la vida hay que aceptarla tal y como te viene, y punto. Y pasarlo lo mejor que puedas y ya está.
Poniendo las calles.
Todos estos ponedores entraron en directo porque marcaron el 950-6006, teléfono gratuito del programa. Si quieres, ser como ellos y tener el diploma, lo único que tienes que hacer es llamarnos y entrar en directo. Ahí tengo a mi compañero Rubén recibiendo ya esas llamadas de teléfono. Ahora sí, a las 4 y 12 de la mañana, si nos estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Hoy vamos a hablar de viajes y yo quiero saber qué viaje le falta a ese ponedor de calles que nos está escuchando ahora mismo. ¿Cuál es el imprescindible? Escríbenos y te leemos.
Your smile is like a breath of spring. Your voice is soft like summer rain. And I cannot compete with you, Jolene. He talks about you in his sleep. And there's nothing I can do to keep from crying when he calls your name, Jolene. And I can easily understand how you could easily take my man. But you don't know what he means to me, Jolene. Decide to do, Jolene.
4:15 de la mañana, una hora menos en Canarias, y aquí estamos poniendo las calles un día más en directo en la cadena COPE, en el primer despertador de la radio que tenemos en nuestro país. Hoy hablando de viajes. Hombre, yo creo que todos tenemos un lugar, una ciudad, un país que está aquí metidito en nuestra cabeza, que todavía no hemos tenido la oportunidad de visitar, pero del que no nos queremos olvidar y que lo tenemos ahí apuntado, ¿eh? Cuando tengamos los ahorrillos necesarios, en el caso de que sean ahorros lo que te hagan falta, o tiempo, porque hay veces que lo que también no tienes es tiempo para visitarlo. No sé, Guillermo, si tú tienes algún destino ahí apuntado en tu libretita que dices, en el momento que tenga la oportunidad, este es el primero que cae.
Tengo varios destinos. Uno de ellos es Croacia. Me encantaría conocer Croacia.
Viene la gente encantada, cuando
sí,
va.
Sí, he escuchado muy buenos comentarios. También he visto fotos espectaculares y vídeos impresionantes de lo que es esa costa del mar Adriático en Croacia. La verdad, me encantaría conocerlo. También he hablado mucho aquí con personas de España. Estando aquí en España, me han hablado muchísimo de Japón. He hablado con mucha gente acá con la que he tenido esta conversación antes y me dicen, mira, a mí me gustaría ir a Japón por esto, por aquello, o yo he ido a Japón. Entonces, como que en estos últimos meses se me ha generado también esa curiosidad.
La curiosidad de conocer, ¿no?
De conocer Japón. Sí.
Bueno, pues no sé lo que están diciendo nuestros ponedores. Yo tengo a varios mensajes aquí ahora mismo que he leído. Por ejemplo, el de Ramón dice, pues yo siempre he deseado viajar a Egipto. La verdad es que no sé por qué, pero su cultura siempre me ha llamado muchísimo la atención y me gustaría alguna vez conocerlo. O Menotti Junquera, que dice, pues yo Inglaterra, que mi chica guapa está allí y hoy es mi cumple. Te quiero, Zoe, y muchas felicidades para Menotti Junquera, que nos ha escrito.
Ese es otro motivo, ¿no? El corazoncito a veces llama a las personas a tener ahí un lugar, un destino. Yo conocí a esta persona, quiero ir allá, o lugares así. También nos escribe Miguel Ángel Osuna Galván y nos dice, tengo muchísimas ganas de alquilar un coche y recorrer toda la costa española, pero la del norte, buscar esos rincones perdidos, esos pequeños pueblos llenos de sabiduría y donde la gente te cuenta mil vivencias.
Qué bonitos esos viajes, organizados, coger un coche e ir recorriendo.
Tengo esos lugares anotados aquí en España. Yo aquí en España he estado en varios lugares, sobre todo en el sur, en Andalucía.
Colgante.
Pero me falta esa costa cantábrica, Asturias, me falta el norte y también
pues
quiero conocer.
Te tienes que animar, Guillermo. Sí.
Tengo anotado los lagos de Covadonga.
Hombre.
Sí, para mí que soy fanático del ciclismo, siento que es un lugar de culto por las etapas que se han corrido allá, que se han andado allá, sí, por eso. Entonces yo quiero ir a los lagos de Covadonga. Bueno, Teresa de Madrid nos escribe. Ay, que me habéis pillado en una tarde frívola. Me gustaría ir a Nueva York, exclusivamente de compras, pero con mucho dinero, y comprarme todos los Manolo Blahnik que me apetezcan.
Hombre,
claro,
eso es un lujo.
Como en la serie, claro.
Hacer como Sara Jessica Parker.
Exacto, como Sara Jessica Parker. También nos escribe José Manuel Fernández Rodríguez, nos dice, siempre quise visitar California, y muy especialmente, como aficionado al ferrocarril, el Tehakapi Loop, el rizo de Tehakapi, que es uno de los pasos ferroviarios de montaña más espectaculares de América.
Qué bueno.
No sabía de su existencia.
Claro, bueno, pues claro. Es una curiosidad que él conoce.
Es una curiosidad.
Porque es un fanático de todo lo que tiene que ver con los ferrocarriles. Pues vamos a seguir leyendo los mensajes de los ponedores. Oye, Paloma Plaza, que dice, yo un safari en Kenia. Tengo que decir que es algo de lo que he disfrutado en Kenia y Tanzania y merece la pena. El amanecer en África es de otro color. Si tú crees que has visto un amanecer, cuidado, que aquí en España los tenemos bonitos, pues allí es la luz despierta de otra manera. Es algo realmente digno de ver. 4:19 de la mañana y estamos hablando de viajes porque tenemos aquí a un protagonista que, bueno, él ha disfrutado de muchos. Hoy en Poniendo las Calles te voy a contar el caso de una persona que se ha atrevido a hacer algo pues que muchos deseamos, dar la vuelta al mundo. Nuestro protagonista, como te decía, tiene solo 22 años y ya ha visitado 159 países. Solamente le faltan 36 para completar el sueño que tenía de recorrer el globo. ¿Cómo te quedas? Este joven viajero, profesor de matemáticas, ha escrito además un libro que lleva por título Las jarras del trotamundos. Es una novela donde ha relatado sus experiencias a lo largo de estos años. Lo de las jarras, por cierto, tiene un porqué, que según vayamos escuchándole, pues lo vas a entender. Su nombre es Javier Mariño, así nos ha contado aquí en COPE cómo empezó todo.
Soy de un pueblo pequeño aquí del norte de Lugo, de Urol, de una familia trabajadora, de panaderos, y entonces me llamaba la atención cómo será otra cultura, cómo será estar ahora en África, en el trópico, cómo serán las grandes capitales europeas. Entonces, mi ilusión no era viajar por todos los países, era viajar. Entonces, en el momento que yo conseguí mi oposición de plaza de matemáticas, gané mi dinero, pues empecé con mi coche por Europa y después empecé por Centroamérica, de mochilero por Centroamérica, y simplemente por el placer de viajar, por el placer de descubrir cómo será otra cultura, cómo será una aurora boreal, cómo será un safari, pues por ahí empecé.
Esto le dio el empujón que necesitaba para dar el paso y, como puedes comprobar, no tuvo que pensárselo dos veces. Javier tenía claro que quería dejar de imaginarse cómo era cada lugar, que quería verlos con sus propios ojos para comprobar si estaba en lo cierto o muy equivocado respecto a sus propias ideas. Aunque a la hora de la verdad, la apariencia de cada lugar ha sido lo de menos. El reto era visitar todos los países del mundo en el tiempo que hiciera falta. Y la verdad es que lo está consiguiendo. Además, Javier nunca suele ir solo.
Pues todo el tiempo que tengo, salvo las circunstancias familiares y siempre alguna cosa que hay, pues la dedico a viajar. Son 22 años, son mucho tiempo, ¿no? Entonces, pues siempre convenzo a gente. Cuando tengo pareja, voy con mi pareja. Cuando tengo amigos, compañeros de trabajo, como ven mis fotos de viaje y ven todo lo que tengo, pues siempre os convenzo para venir conmigo en viaje, y cualquier espacio que tengo, pues voy, aunque sean pocos días, pues me lanzo y voy a viajar.
Claro, normal, y es que a quien no le apetece, ¿no?, escaparse a conocer lugares en los que nunca se ha tenido la oportunidad de estar, o incluso repetir algún destino que te haya hecho ilusión visitar años atrás y al que le guardas un cariño especial. Pero aquí una de las palabras claves es el tiempo. Y ojalá todo el mundo pudiera permitirse dedicarse en cuerpo y alma a viajar. Seguro que a ti, ponedor, que me estás escuchando, si se te acerca un día Javier y te propone acompañarle, pues el primer impulso es decirle que sí, claro, vamos todos encantados. Pero luego te acuerdas de que tienes trabajo, de que tienes compromisos familiares y un largo etcétera que terminan haciéndote rechazar la oferta. Además, también uno se lo tiene que poder permitir económicamente, y no en todos los destinos se factura igual.
Yo cuando empecé gastaba casi tanto quedándome aquí en Viveiro como yendo por ahí. Iba con otra gente compartiendo gastos de gasolina, me quedaban albergues, llevaban en el maletero comida, llevas patatas para hacer una tortilla de patatas, llevas para el desayuno, en el mercado puedes comprar, como estás en albergues tienes derecho a cocina. En África, pues en África si vas de mochilero donde voy, pues puede ser complicado. El viaje, pues voy con otros tres compañeros que ya nos conocemos, vamos con un todoterreno, un guía local, y claro, los gastos son mayores.
Está claro que uno tiene que ser muy previsor cuando quiere hacer algo así y saber que lanzarse a la aventura sin estar preparado pues tiene sus riesgos. Además, el próximo destino de Javier requiere contar con todos los requisitos que estábamos comentando para que no nos pille el toro por falta de recursos. Como bien has escuchado, Javier va a empezar a moverse por África y aquí vas a entender lo de las jarras del título de su libro.
Ahora, por ejemplo, que voy a África, voy a Guinea-Bissau, Guinea-Conakry, Sierra Leona, Liberia, pues ahí no hay. Ahí hay, a lo mejor, en África hay cuernos así de vaca horadados, pintados, pero todo el mundo tiene que beber. O sea que todo el mundo, aunque no tenga una asa, pues tiene algo para beber. O sea que no hay problema.
Claro, es que las condiciones de vida en África pues no son las mismas que en Europa y hay muchas cosas que son diferentes, entre ellas los utensilios en los que se puede beber. Pero dado que Javier empezó su viaje en coche por el continente europeo, se le ocurrió esta idea cuando vio que había un patrón común.
Los primeros viajes que hice fue con mi coche por Europa y entonces los primeros países eran cerveceros. Y entonces por eso dije yo, oye, qué jarra tan bonita, pues voy a llevar una jarra para cada país que visite, una jarra.
Ahí tienes la verdadera explicación de las jarras y del título de su libro. Es un gesto y un detalle que honra a Javier y que habla bien de él. Y fíjate la colección que tiene guardada para él mismo.
Yo tengo ahora mismo 177 jarras de mis viajes, una por cada país, más 18 que no son países, no están considerados, como Taiwán, ahora que está tan de moda, Taiwán o el Tíbet, pero yo traje igualmente, porque tenía una entidad, pues traje esos, una jarra por cada sitio que he viajado.
Ahí es nada, ¿eh? Bonita forma de recordar tus aventuras por cada lugar del mundo en el que has estado. Y seguro que será maravilloso ver cuando visite los 36 países que le faltan y tenga ya la colección completa. Eso sí, la pandemia también le ha afectado en sus objetivos, aunque aprovechó esos dos años de parón para poder escribir el libro. Y precisamente estos han sido sus últimos destinos.
En la pandemia he escrito el libro, he aprovechado para escribir el libro, pero antes de la pandemia fui a Arabia Saudita, porque también aprovecho los eventos. Entonces en Arabia Saudita se celebraba la Supercopa de Europa de fútbol. Aproveché, dije, bueno, la única oportunidad que voy a tener de ver al Madrid-Barcelona en una final va a ser si voy a Arabia Saudita. Pues voy a aprovechar y conozco el país también. Entonces, pues fue en el 2020, antes de que empezara la pandemia, fui a Arabia Saudita. Y ahora en Semana Santa fui a Uruguay. Ya había ido a Uruguay, no suelo repetir países, pero tenía conocidos allí y entonces fui a visitar a estos conocidos y en Semana Santa estuve en Uruguay.
Si es que a Javier no se le escapa nada y aprovecha cualquier acontecimiento como excusa para ir a visitar el lugar. Aunque en verdad las excusas es lo que menos le hacen falta para completar su reto. Desde este programa deseamos que lo consiga. Ojalá podamos volver a hablar con él cuando lo haya hecho. Seguro que África le va a encantar. Son las 4:25 de la mañana. Nosotros, mientras tanto, nos quedamos aquí, en nuestro caso, en Madrid, en los estudios de la cadena COPE, poniendo las calles.
No has de sufrir si escuchas de mis 15 años el cantar. Y ausente estés de las cosas que mi adolescencia fue a soñar. Capricho fue que sin querer ya preparaba este amor. Por eso así yo te lo cuento y te lo canto a media voz. Por eso así yo te lo cuento y te lo canto a media voz. Y mis manos en tu cintura, pero mírame con dulzor, porque tendrás la aventura de ser tú mi mejor canción. En chicas que yo conocí, yo algo tuyo busqué. Y cuando al fin yo te hallé, en tu besar ya pude comprender que eras tú la fábula que iluminaba mi soñar. Mas este amor es una pena que siendo hermoso tenga un final. Mas este amor es una pena que siendo hermoso tenga un final. Y mis manos en tu cintura, pero mírame con dulzor, porque tendrás la aventura de ser tú mi mejor canción. Y mis manos en tu cintura, pero mírame con dulzor, porque tendrás la aventura de ser tú mi mejor canción.
Pues escuchamos a Adamo en la cadena COPE, 4:27 de la mañana, y seguimos leyendo esos mensajes que nos estáis dejando en nuestro Facebook, contándonos pues cuál es ese destino soñado. Ese destino que uno tiene apuntado y que sabe que más tarde o más temprano va a terminar, si tiene la oportunidad, claro, conociendo. Francisco Rodrigo dice que ha estado en varios sitios de España y en varias ciudades de Italia, aparte de Europa, pero lo que le gustaría visitar es una región que se encuentra aquí, en la de Cantabria. La verdad es que visitar Cantabria y recorrerla entera es algo precioso, porque es una región maravillosa. Julio Barrios también nos ha escrito desde Sudamérica. Mira, sí. Guillermo, dice, a mí me encantaría conocer la bella España de punta a pértiga, hablar con sus ciudadanos, además, en mi idioma, el español, claro, o castellano, y hacerlo a mis anchas, sin preocuparme que otras veces cuando viajas a otros sitios tienes que andar pues pensando en estudiar o en prepararte un poco para aprender inglés, francés, alemán, sueco, o lo que sea, y qué fácil, venir a España, es que... igual que nos ocurre a nosotros cuando vamos allá a Sudamérica, salvo Brasil, el resto nos va de fábula.
Sí, esa es una verdadera ventaja, ¿no? Uno poder llegar a un país como España, que además tiene una riqueza cultural, histórica, de lugares, de paisajes, y poder comunicarse en su mismo idioma, porque a lo mejor es que uno se va a otro país y no entiende algunas, no sé, situaciones, señales que tenga que saber, ponerse en peligro, imagínate. Pero es
hombre,
que
no conocer el idioma te complica un poco el viaje.
Muchísimo.
Si es verdad que todos lo hacemos y vas más mal que bien, y al final te apañas. pero complica un poco el viaje. Y claro, llegar a otro país, pero que hablen tu mismo idioma. Bueno, tengo que decir, a mí ya me ha ocurrido, ni tan siquiera en un país donde se habla nuestro idioma, pero que hay mucho hispanohablante. En Nueva York, por ejemplo, te manejas perfectamente. Sí, no necesitas el inglés.
Ni en Nueva York, ni en la Florida.
Y claro, da gusto da gusto llegar a una ciudad, salvo la parte del aeropuerto, que sí que te lo ponen un poco difícil, una vez que ya sales a la ciudad. Para coger taxis, para comer, para ir a... Es facilísimo manejarte en la ciudad. Y dices, jolín, qué bien, que sé que estoy en un país extranjero, pero no tengo ningún problema.
Y anota también en California y en Texas.
También.
Te hablan un español perfecto y en muchas ocasiones fluido. De este ponedor de Sudamérica me hizo recordar que yo tengo 3 países en la lista de Sudamérica que los quiero conocer porque son los únicos que me faltan. Chile, Venezuela y Paraguay.
Chile, Venezuela y Paraguay.
Quisiera ir a esos 3 países en Sudamérica. Bueno,
bueno,
Lali Bello Vargas nos escribe: hola, ponedores. Siempre he querido ir a los fiordos, pero una es pobrecita para eso. De todos modos,
hay viajes que son muy caros, ¿eh?
Algún día me tocará la lotería. Besitos. Seguro que sí. Ayer hablábamos de deseos.
Hay que confiar en ello. Es uno de los deseos de esta ponedora.
Bueno, tenemos también a Jorge Navarro del Cacho, quien nos escribe: quiero ir a un pueblo tranquilo, con playa. Puede ser un puerto marítimo, que tenga buena gastronomía. Lo que me apetece es descansar.
Claro, es normal.
Esas son las preferencias que tienen algunos de nuestros
porque
ponedores.
Hay viajes que también te pegas palizas.
Uy, sí que los hay. También está Elizabeth Rodrigo Barreda, quien nos escribe: España es preciosa en todos los sentidos, culturales, gastronómicos y paisajes. Cada viaje es un nuevo descubrimiento, de norte a sur y de este a oeste. ¿Y qué me dices de sus islas, que son maravillosas? Pero pensando fuera de España, me encantaría recorrer Italia, concretamente la Toscana, Grecia y Francia.
Bueno. Muy bonitos destinos también, muy interesantes. La Toscana es una de estas cosas que yo también tengo apuntadas. Bueno, Guillermo, vamos a seguir en un ratito leyendo los mensajes de los ponedores, hablándonos de sus destinos, ese destino que tienen ahí pendiente de visitar. Pero ahora tenemos que irnos con las noticias curiosas. Cuéntame.
Bueno, están pasando cositas y están pasando cositas en el mar. Muchas veces hablamos del espacio, hablamos de cosas que pasan en la luna, pero bueno, están pasando en este momento cositas en el mar. Y hay muchas personas que se preguntan, ¿puede un pez predecir los sismos?
Pues imagínate que el tema de los animalitos es increíble, ¿eh?
¿Cómo
se enteran de todo?
Y ellos ya van como... ellos van demostrando una inquietud antes de que suceda alguno de estos fenómenos naturales, ¿no?
Y nos sirven de guía. Y este pez, pues parece ser que tiene
ese
don.
Bueno, eso se preguntan en Ecuador. Resulta que vieron llegar a sus costas el pez remo, que es un pez de 2 metros de largo que nada a profundidades de 1000 metros. Bueno,
No se suele ver en la superficie.
No se suele ver en la superficie porque además es horrible. Te tengo que contar que yo vi la fotografía de este pez.
Los peces abisales suelen ser feitos.
Sí, este es horrible. O sea, cuando yo me enteré que este pez está en todos los océanos, yo digo, me lo voy a pensar ahora 2 veces a la hora de
pero
meter...
yo creo, me da a mí la sensación de que aunque vayas en barco, tú a 1000 metros no nadas.
Seguro que no. Pero bueno, hace algunos días había visto, bueno, la fotografía que ya te contaba, y es que es horrible, pero bueno, resulta que este pez lo encontraron en las playas de Ecuador.
Sí.
Que es una locura. Y como te contaba, estaban todos los océanos, también lo han visto en las playas de Japón, y la creencia que tienen en el Océano Pacífico es que cuando aparece puede pronosticar sismos o terremotos. Y fue curioso porque sucedió en Ecuador, cuando vieron al pez, lo vieron 2 veces, 2 peces se aparecieron. Pues a los pocos días hubo un sismo de 3.8 grados.
¿Pero qué me dice?
Increíble.
Es que... y la gente cree en eso, ¿no? Y resulta
hombre, no
que...
es creer, es que es verdad que hay veces que si te dan la clave y siempre reaccionan igual los animales.
Y desde el gobierno de Ecuador hicieron la investigación. ¿Cuántas veces ha aparecido este pez en los últimos 100 años? En las costas de Ecuador ha aparecido 200 veces el pez. Y ha habido varios terremotos
coincidiendo con esas apariciones.
Con las apariciones del pez. Entonces, ahí están las pruebas.
Ahí tienes las pruebas científicas, las tienes ahí.
Las investigaciones. Bueno, ahora te tengo que hablar de otra criatura. Resulta que Lucy Edwards es una británica de 34 años que tiene conmocionada a los medios de su país. El pasado 22 de julio despertó con un grano en el párpado superior de su ojo izquierdo. En un principio, pues a ella no le dio importancia y continuó con su día a día. Hasta ahí todo bien. Y creció tan rápida la inflamación que en menos de 24 horas lo que parecía un simple granito,
¿sí?,
ya no la dejaba abrir el ojo. Entonces, imagínate, eso que uno a veces no le pone atención a las cosas que le suceden a uno, pues
porque
uno cree que son normales.
Claro, te sale un granito y no le prestas mucha atención, dices, ya se irá, ya se quitará.
Bueno,
si no te lo hurgas, claro, que lo normal también es meterle ahí...
Claro. Dicen que es malo, ¿no? Que es malo uno hurgarse.
Por eso digo, granitos. Que lo que tienes que hacer es dejarlo.
Bueno, ella decidió ir al hospital donde le intentaron explotar el grano, de alguna manera.
¿Sí? ¿Quitárselo?
Sí, le recetaron antibiótico y la enviaron de vuelta a casa.
Vuelve a casa, vuelve.
Bueno, volvió a su casa, tomó los medicamentos que le recetaron y Lucy veía cómo en vez de mejorar la cosa, pues empeoraba. Incluso empezó a sentir pinchazos en la cara y hasta en los dientes, imagínate ese horror. Por lo cual, al otro día, volvió al hospital, la valoraron otra vez y le dijeron...
¿O sea, otra vez la mandaron a la casa?
Otra vez la mandaron a la casa. Fue una vecina quien le dio un truco para ese tipo de cosas, que consistía en, mucha atención, esto también lo podemos anotar para los tutoriales de aquí de Poniendo las Calles. echarse,
¿era un grano o era un orzuelo?
Era un grano. En echarse, bueno, ya vas a ver lo que era, en echarse agua caliente en el ojo. Ella lo hizo y después de hacerlo intentó estallar el grano. Cuando sintió el estallido se dio cuenta que de su ojo salió una criatura. Era, vea, un parásito con patas.
¡Ay, qué asco!
Al día siguiente... Ella volvió al hospital con la cosa que salió de su ojo, le explicó a los médicos... No, es que además imagínate uno guardarlo, o sea, uno dice... Le sale esa cosa grande de su ojo y además ella lo guarda.
¡Ay!
Se lo lleva a los médicos y les contó pues lo que sucedió. Y adivina qué le dijeron, que siguiera tomando la medicina. Que volviera a su casa.
No la hicieron ni caso.
Ni caso.
Pero tú vas con ese bicho... Es que... Y yo monté un pollito allí, ¿eh?
Claro que sí.
Sí, he ido ya dos veces y no me han localizado lo que tengo. Y andas ahí con eso metido en
con
el ojo.
Con eso y además que
te puede infectar, puedes perder hasta el ojo.
Exactamente, te lo intentaron espichar, te lo intentaron sacar y no pudieron y tenías ahí ese parásito.
Qué fuerte.
Que se veía... Bueno, una enfermera sí le dijo, ya después de que vio el bicho, dijo que parecía una criatura, un extraterrestre.
Parecía un extraterrestre, sí, que había salido ahí. Bueno, nos vamos ya con la noticia musical, cuéntame.
Claro que sí, hoy te voy a hablar de Dani Martín, el cantante, pues lastimosamente ha sido víctima de hurto.
Vaya.
Le han robado la cartera donde tenía, bueno, sus bienes, sus tarjetas, sus documentos. Pero como él asegura, él tenía guardado un artículo con mucho valor, con más valor que cualquier cosa, y es la foto de su hermana. En este momento él pues publicó esto en sus redes sociales y solo pide poder recuperar esa fotografía de su hermana.
Una fotografía que tenía de su hermana fallecida. Escuchamos a Dani Martín, ojalá la recupere pronto esa foto.
Mira que lo que hay es verdad, que nada se esconde. No pensar y dejarse llevar y no ponerle nombre. No hace falta si sientes ya está y déjame que te ronde. Y esperarte bajar siempre tarde es igual, porque al verte me muero. Iba pasando el tiempo y te quiero, aún más si es que quiero ir más lejos de lo normal, de lo que hace la gente, dice fácil te quiero.
38 minutos pasan de las 4 de la mañana, estamos poniendo las calles y es hora de que abramos el teléfono de este programa, el 950-6006, que es gratuito y que queremos que lo marques. ¿Para qué? Pues para que nos cuentes qué es lo que estás haciendo mientras que nos escuchas. Hoy hablo con Ignacio, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Me
Hola.
Alegro mucho de saludarte.
Gracias. Nosotros estamos también encantados de tenerte aquí poniendo las calles hoy con nosotros en directo. Ignacio.
Estaba deseando entrar en comunicación con vosotros porque veo que sois muy agradables y hacéis cosas muy buenas para todos nosotros que por desgracia o por suerte, tenemos que estar en verdad bastante sobre la noche.
Ignacio.
Dígame, dime.
Ignacio, ¿llevabas mucho tiempo tratando de llamarnos?
Pues mira, llevo ya quizás 2 o 3 años desde que empezó la pandemia esta, que se escuchó de mucho antes. Uh-huh. Intentando hablar 2 años aproximadamente.
¿Y qué pasa? ¿Que te ha costado muchísimo?
Pues sí, no veía el momento adecuado y llamaba y no me cogían el teléfono.
Vaya.
Ahora Rubén, que es una persona muy agradable.
Ahí tenemos a Rubén Santiago.
Sí.
Qué bien. Bueno, Ignacio, cuéntame, ¿qué es lo que estás haciendo mientras que escuchas Poniendo las Calles? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Dónde pues te encuentras?
Mira, estoy que me desvelo por la noche porque yo he tenido ya 3 intervenciones de hematoma.
Uh-huh.
Hematoma en la cabeza.
Sí.
Y he perdido un porcentaje muy alto de memoria.
Uh-huh.
Y los escucho y me gusta mucho oírlos. Y en fin, me distrae mucho, pero yo quisiera colaborar para que este programa se extienda lo más que se pueda, porque es muy bueno.
¿Y cómo piensas colaborar con nosotros? Tú, Ignacio, ¿tú le cuentas a tu familia?
Poniéndola a vuestras órdenes y haciendo lo que vosotros me digáis que pueda hacer en beneficio del programa.
Pues mire, Ignacio, a mí lo que se me ocurre, ¿tú tienes familia?
Sí, aunque ahora vivo solo. Mi mujer está internada en un hospital, digamos.
¿Sí?
Vivo solo. Yo tengo 84 años.
84 años, Ignacio.
Sí, pero me encuentro, digamos, físicamente, pues mejor. Sin embargo, mentalmente o psíquicamente, debido a la enfermedad de mi mujer.
Claro.
Estoy muy mermado. Estoy muy deprimido y quisiera estar un poquito más activo con cosas que beneficien a mis vecinos, simplemente.
Claro, pues nosotros estamos aquí por la noche haciéndote compañía precisamente para eso, Ignacio, para que durante un ratito al menos no pienses en esas cosas negativas o que te hacen sentirte mal, para que escuches buena música, para que estés entretenido.
Exacto, eso es lo que busco porque yo llevo todos los días lo mismo, ir al hospital, acompañar a mi mujer que ha perdido la razón, ¿sabes?
Ajá. ¿Tiene Alzheimer? No saben lo que es.
Sí, pero una mujer que era una bendición en todo. Yo creo que en Aranjuez hay 3 o 4 mujeres que se las pudiera mirar con la presión de hombre a mujer como ella.
Mm.
Una mujer excepcional. Una mujer que llamaba la atención por todos los sitios donde han pasado, seria y respetuosa, y está la poesía que cuando voy a verla me dice, ¿quién es usted?
Claro.
Eso,
qué pena.
No puedo, no lo dijeron. Estoy tragando todo el tiempo que estoy allí saliva. Ya con lo que estamos hablando me están ustedes ayudando, porque estoy sincerando con alguien, porque estoy solo. Tengo 2 hijas, pero una está en Alemania.
¿En Alemania?
Sí, es en un colegio mayor, enseñando a los alemanes a hablar español, inglés y francés. Una superdotada.
Claro. ¿Y la ves poco?
Otra hija que es psicóloga y es muy buena, pero no tiene el hábito de comunicación que tiene la mayor, ¿sabes?
Claro.
Bueno,
Ignacio.
Yo pediría, a ver si nos pudieran, y todas estas cosas nos pudieran ayudar a entender el por qué nos está pasando esto. Y estamos toda la familia, no son muchos, pero estamos todos muy preocupados con la situación de mi mujer, ¿sabes?
Claro, es normal. Es que cuando una persona pues sufre, no sé si será Alzheimer o demencia senil, tan devastador para la familia, para la gente del entorno, el ver que esa persona a la que has querido, a la que sigues queriendo, no te reconoce o no es capaz de recordar esos buenos momentos. Pero bueno, estás tú, Ignacio, que lo recuerdas por ella y seguro que la haces bien yendo a visitarla todos los días.
Pero es que todos los días es lo mismo, que tengo que identificarme y ¿y tú quién eres?
Ya es devastador.
Eso es. Eso es lo, de verdad. No sé qué cosas peores habrán en el mundo, pero no tener. Poderte entender con la persona que ha estado 60 años con tus cosas, con tus quehaceres, con tus ilusiones y con tus penas, y verla como está ahora, que es poco menos que.
Claro.
Bueno, no quiero decir.
Pues, Ignacio, trata de ayudarla como puedas, lo que te digan los médicos, lo que te recomienden. Lo mismo te han dicho que lleves fotos, por ejemplo, que le hables de cuando os conocisteis, porque a veces tienen más memoria a largo plazo que la de a corto.
A veces sucede eso, pero es que ya digo, últimamente está siendo bastante difícil coordinar una conversación con ella.
Claro.
Porque se ve que está muy afectada.
Pues Ignacio, que sepas que hay mucha gente que nos está escuchando y que está pasando ahora mismo por la misma situación que tú, ya sea un hijo o un hermano que tiene a su familiar en la misma situación, y que siempre decimos, en estas enfermedades que afectan a la cabeza, los familiares lo pasan muy mal.
Efectivamente. Me doy cuenta de su situación.
Y ella no.
Y yo puedo intentar entretenerme, buscar apoyo en cualquier, pero ellos no pueden ya.
Claro.
No, pues, tienen fácil retorno.
Ignacio, te voy a llevar ahora de viaje, de veras, tú sigue escuchándonos hoy.
Sí,
porque
sí,
te voy a llevar ahora de viaje a un sitio que te va a encantar. ¿A ti te gusta Italia?
Pues creo que no he estado en Italia.
¿No has estado en Italia?
No, he estado en Francia, he estado en Inglaterra, he estado en Dinamarca, he estado en Holanda.
Pues mira, te vamos a llevar a un sitio que no conoces todavía.
Sí, he estado de paso, pero no he ido a pasar días a Roma.
Conocer Roma. Pues quédate ahora escuchando, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles, ¿vale, Ignacio?
Te estoy muy agradecido,
Nosotros a ti.
Para lo que os haga falta, contar conmigo, porque sé que es un programa maravilloso, maravilloso.
Muchas gracias, de verdad, Ignacio, y qué gusto tener oyentes, tener ponedores como tú. Ignacio, que te tuteo, que me permito ese lujo, porque hemos estado hablando un ratito. Un beso enorme.
Igualmente, bonita, igualmente.
Te mandamos el diploma, Ignacio.
Un gusto de hablar, porque yo tengo la cabeza también que ya me falla la memoria.
Gracias.
Estaba hablando con Rubén.
Sí.
¿Y ahora?
Y ahora se está hablando conmigo aquí en directo.
Bien. No me acordaba bien de tu nombre.
Con Beatriz.
Beatriz, hombre, pues sí, ya no se me olvida.
Ignacio, un beso enorme. Gracias. 4:47 de la mañana. Vamos a seguir poniendo las calles.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Vacaciones en verano? En COPE, no. En la tarde ya estamos trabajando para contarte las mejores historias la próxima temporada.
Para crear un hijo, vamos, hace falta pues casi 700 euros, 672 euros al mes según un cálculo que...
En mi entorno es verdad que soy la primera que me queda embarazada.
En la gasolinera en la que me encuentro, una gasolinera muy concurrida, estos son los precios que figuran...
Igual que en verano, a partir del 1 de septiembre seguiremos el minuto a minuto de la información. Te lo vas a perder.
De lunes a viernes de 4 a 7, La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
4:48 y como le decía Ignacio, nos vamos a conocer una ciudad de película.
Cuando llegué a Roma, a los 26 años, me precipité demasiado rápido, apenas sin darme cuenta, a aquello que se puede definir como el remolino de la mundanidad. Pero yo no quería ser simplemente un hombre mundano. Quería ser el rey de la mundanidad. Y desde luego lo conseguí.
En el mes de agosto hemos, creado esta sección de ciudades de película. La semana pasada comenzábamos con ella, nos trasladábamos hasta Nueva York. Era imposible que no fuera ese nuestro punto de partida de este viaje en el que vamos a conocer las ciudades pues desde otro punto de vista, el del cine. Hoy, como habrás adivinado, gracias a nuestro primer sonido extraído de La Gran Belleza, nos vamos a ir hasta Roma. El viaje nos va a ayudar a conocer mejor la capital italiana y también nos va a permitir observar cómo han cambiado algunas localizaciones si viajamos hasta allá a día de hoy. Para comentar todo esto, tengo por aquí a nuestro compañero Rubén Santiago. ¿Qué tal, Rubén?
¿Qué tal, Bea? Muy bien. Pues sí, como bien has dicho, vamos a hacer hoy las maletas hasta la ciudad eterna, hasta la capital italiana, que yo no sé si tú has tenido la oportunidad ya de ir alguna vez, porque yo la verdad es que todavía no.
Pues sí, he estado en dos ocasiones y la verdad es que es un museo al aire libre que nadie debería dejar de ver si tiene la oportunidad de realizar un viaje a Italia.
Bueno, a mí todavía es un viaje que tengo ahí pendiente y ya veré si puedo hacerlo algún día prontito. Bueno, pero si vamos a lo que nos ocupa en esta sección, hoy te traigo unas cuantas películas que fueron rodadas o que se han localizado en Roma. Y tengo que decir que todas ellas son reconocibles, o sea que por lo menos se deberían de haber visto una vez.
Pues sí, ya veo que es ese el itinerario que vamos a seguir. ¿Cuál es la primera que me traes? Cuéntame.
Pues la primera que te traigo, yo creo que para empezar, no hay nada mejor que irse de vacaciones a Roma de la mano de Gregory Peck y Audrey Hepburn.
Vacaciones en Roma, solo escuchando este poquito de su banda sonora, entran ganas de volver a verla o de verla por primera vez si todavía no lo has hecho. La primera película, por cierto, de la actriz por la que se llevó un Oscar.
Sí, así es, y estamos hablando de Vacaciones en Roma y te tengo que contar que fue el propio director de la cinta, William Wyler, el que insistió en que debía de rodarse in situ, en la misma ciudad, en Roma. Esto iba un poco en contra del criterio del jefazo de Paramount, Frank Freeman, y esto representó una novedad para el cine de Hollywood, ya que no estaba muy acostumbrado entonces a grabar íntegramente una película fuera de Estados Unidos. Sin duda, fue todo un acierto. La película se mueve por unos escenarios de belleza descomunal, como el Coliseo, la Plaza de España, la Fontana de Trevi o el Puente y Castillo de Sant'Angelo. Y aglutinando las virtudes fílmicas y la belleza del entorno, se produce casi un inmediato síndrome de Stendhal.
Vamos, que se olvidaron de los estudios y apostaron por localizaciones reales, a lo que se debe en parte el éxito de la cinta. A mí me cuentas todo esto y me entran ganas de volver a verla, porque ver a Gregory Peck bromear con Hepburn en La boca de la verdad es emocionante.
Pues precisamente esta es una de las escenas que he rescatado.
La boca de la verdad. Según la leyenda, si un embustero mete ahí la mano, la boca se la morderá.
Oh, ¡qué terrorífico!
Atrévase a hacerlo.
Hágalo.
¿Hola?
Me ha engañado.
Tranquilícese.
Creí que le había mordido.
El grito de Audrey Hepburn es real, porque esto fue una bromita de Gregory Peck cuando fueron a grabar la escena y se lo dijo al director que a ella no le informaran de lo que iba a hacer. Yo tengo que... Es mítica la escena, tengo que decir que hacerse la foto o gastarse esa bromita, como digo, a día de hoy cuesta un dinero. La boca ya no está de acceso al público, salvo que pagues una entrada.
Y de hecho hay otra película muy en la que es Solo tú, de 1994, en la que Marisa Tomei y Robert Downey Jr. también recrearon este momento.
¿Sabes dónde estás?
No.
¿No? Estás en la boca de la verita.
La boca de la verita.
La boca de la
verdad.
Gregory Peck, Vacaciones en Roma. Según la leyenda,
cuando uno dice una mentira y mete la mano ahí,
se la arranca de un mordisco.
Pues para ser otras voces las que lo interpretaran, queda igual de bien, ¿eh? ¿Qué me puedes decir de Solo tú?
Pues te puedo decir que el barrio de Trastevere de Roma, que es el que aparece en esta cinta, es especial por sus calles empedradas, por la gran cantidad de restaurantes y bares, y porque te traslada a un pequeño pueblo italiano y parece mentira que estés en la enorme Roma. También por su estilo bohemio, por el ambientazo nocturno. Su nombre significa literalmente tras el Tíber, debido a su situación en la orilla oeste del río, al contrario que el resto de principales puntos de interés de la ciudad.
Un lugar genial para visitar al atardecer y luego cenar en alguna de sus trattorias. Se me hace la boca agua. Bueno, después de este arranque, ¿qué más películas me has traído?
Pues vea, la siguiente que he seleccionado es la de La gran belleza, ya hemos escuchado ese fragmento al principio, y es una película bastante más reciente que estas anteriores, se estrenó en 2013 y está dirigida por Paolo Sorrentino. Y hay muchas curiosidades detrás de esta cinta, como por ejemplo la terraza de Jeb Gambardella se encuentra en el último piso de un edificio que domina el Coliseo, con vistas a las ruinas del templo del Divo Claudio en la Vía Claudia. Aquí Jep da cenas y fiestas que comenta con su amiga Trumeau. Y en la misma terraza, al amanecer, Jep sorprende a unos flamencos rosados que alzan el vuelo en el cielo de Roma.
La verdad es que es una oda a la ciudad y una película imperdible si quieres vivir el ambiente mundano de la ciudad eterna. Qué curioso y qué interesante todo esto que nos cuentas, que Roma es una ciudad con encanto, creo que es algo que todos teníamos claro. Pero con este nuevo dibujo que la estamos haciendo, dan ganas de irse a vivir allí. ¿Qué más películas nos traes?
Pues si esta te ha parecido bien y te ha gustado, vamos con otra que tampoco se queda atrás. Si te parece, te pongo primero el audio de una escena para que identifiques de cuál es.
Silvia, Silvia, ahora voy. Tiene razón, yo estoy equivocado.
Ese ruido de fondo, el de la Fontana di Trevi, que casi no deja escuchar a los actores. Yo ya me puedo imaginar, estoy con Anita Ekberg dándose un baño en ella en esa mítica escena de La Dolce Vita.
Efectivamente, la respuesta es perfecta. Y La Dolce Vita es otra película icónica que convierte a Roma en su protagonista, simbólicamente femenina y lujosa. Es más, hay gente que ha utilizado esta cinta como una guía turística para rememorar los inmortales paseos de sus dos actores protagonistas, la citada Anita Ekberg y Marcello Mastroianni, por la Vía Veneto, la Plaza Navona o la monumental Vía del Corso, la principal arteria de Roma. Y a sus alrededores se distribuyen los monumentos más célebres de la ciudad, como la Plaza de España, Plaza del Popolo o el Foro Romano. Y por esa zona también pues hay cafeterías y restaurantes para poder disfrutar de la deliciosa gastronomía italiana y de su distinguido café expreso.
Sí, sí, qué maravilla. Aunque Roma alberga en su interior una ciudad-estado que también ha sido objeto de alguna cinta.
Pues sí, Bea, mira, escucha.
Creo que nos vamos ahora con Las sandalias del pescador.
Sí, efectivamente. Esta película, que fue rodada en 1968, aprovecha la majestuosidad de los decorados de Roma y del Vaticano con un Anthony Quinn en la piel de un papa ficticio, Kirill I, que decide salir a recorrer Roma de incógnito, descubriendo así las realidades de sus vecinos.
Bueno, Roma fue la cuna de un imperio que siglos después ha sido objeto de varias cintas, conocidas como cine peplum, vamos, lo que todos llamamos las películas de romanos de toda la vida.
Y la cinta está ambientada en la Roma.
No podíamos dejar esas películas fuera de repaso.
Y antes de entrar en materia con esta primera que traigo ahora, quiero que escuchemos un poco de su banda sonora porque es imposible que no se reconozca.
Es que, claro, no podía faltar Quo Vadis, donde se recrea el gran incendio de Roma.
Claro, exacto. Y la cinta está ambientada en la Roma imperial, en la época del emperador Nerón, y describe muy bien tanto el ambiente romano pagano de la época como las figuras de los primeros cristianos y su modo de vida. También relata la persecución a los cristianos y algunas escenas de martirio. Los personajes históricos están, además, muy bien retratados, como Nerón, Tigelino, Petronio, Séneca, San Pedro y San Pablo.
¡Qué calor hace hoy! El calor de Roma me oprime, me sofoca. ¡Piden demasiado! Te digo que ese populacho no hace más que torturarme. Después de Roma es lo que más odio. Oh, el inmundo aliento de la plebe flota en mi casa, en mis jardines. Quisiera que tuviese una sola garganta todo ese populacho para poder degollarlo.
Quo Vadis es una película de romanos antigua, tiene ya algunos años, pero ahora vamos con otra, del 2000. Esto ya es todo un clásico. Seguro que no hay ni un solo ponedor que no reconozca ya desde el inicio esto que estamos escuchando. ¿Sería para quitarles el diploma, la pegatina o las dos cosas si las tiene?
Pues sí, Bea, tal cual. Es que ¿quién no va a reconocer esta música de Gladiator? Y aquí da igual que no hayas visto nunca la película, porque la banda sonora es tan mítica y tan representativa que por lo menos alguna vez por narices la has tenido que escuchar.
La cinta que encumbró a Russell Crowe y descubrió el talento de Joaquín Phoenix se alzó con 5 premios Oscar de los 12 a los que estaba nominada, entre ellos el de Mejor Película. No se rodó solo en Italia, también en escenarios de Inglaterra, Marruecos y Malta. Eso sí, el Coliseum de Roma fue uno de los grandes protagonistas de la cinta. Tampoco fue el original, allí no podían rodar, fue una recreación, pero esta escena es mítica.
Te ordeno que te descubras y me digas tu nombre.
Me llamo Máximo Décimo Meridio, comandante de los ejércitos del norte, general de las legiones Fénix, leal servidor del verdadero emperador Marco Aurelio, padre de un hijo asesinado, marido de una mujer asesinada, y alcanzaré mi venganza en esta vida o en la otra.
Maravillosa película con la que creo que hemos rendido un buen homenaje para cerrar este homenaje a Roma como ciudad de película. Muchísimas gracias, Rubén.
Gracias a ti, Bea.
Bueno, si nos acabas de sintonizar, te doy la bienvenida. Si llevas con nosotros desde las 4, no cambies el dial. En la próxima hora vamos a tener con nosotros a Jesús Morales. Él es alcalde de la localidad de Quinto, famosa por su museo de momias, del que vamos a hablar en profundidad. Un poquito de cosa, ya te lo digo, pero vamos a disfrutar. Yo que tú no me lo perdía. Antes, Juan Andrés Ruber nos actualiza la información. Las 5.